cuando surjan tierras nuevas del fondo de los mares, esas gentes que hayan cambiado podrán vivir en paz, convertirse en el núcleo de una futura humanidad. Pero necesitamos cambiar, y no podríamos cambiar si no nos auto-observamos psicológicamente. Por eso dije que cuando alguien comienza a auto-observarse psicológicamente, da esperanzas de cambiar, se vuelve una persona diferente. Necesitamos auto-observarnos en el pensar, en el sentir y en el obrar. Parece que no es delito la auto-observación psicológica. Me parece que no es delito intentar un cambio psicológico. Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra persona, existen los factores de la discordia que producen guerras en el mundo. Mucho se habla sobre la paz en estos tiempos. Mussolini decía, la paz es un ramo de olivo que pende del filo de 11 millones de bayonetas. Vean ustedes esa clase de palabras, de conceptos. ¿Y en qué quedó el dulce Mussolini? Allá lo colgaron de una gasolinera y le aplicaron la famosa pena esa de la vendetta italiana. Le dieron de puños y de patadas. Por último, cayó el cadáver al suelo. Alguien, por ahí un ciudadano bastante sádico, mirando el cadáver del duce entre el lodo, exclamó: el duce se ha vuelto un cerdo. Así que la paz no es cuestión de propagandas, ni de apaciguamientos, ni de ONU, ni de ejércitos pro-paz, etc. Recuerden ustedes que la ONU ha enviado también ejércitos que han ido a pelear por la paz. ¿Creen ustedes que pelear por la paz es paz? Ustedes mismos son testigos de que la ONU dispone de ejércitos y que estos han atacado a otras fuerzas, que han bombardeado, que han empuñado el fusil. ¿Creen ustedes que así se trabaja por la paz? En el mundo habrán guerras, mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerra. El temor es uno de los principales motivos del armamento mundial. Si un hombre le teme a otro hombre, se arma, carga pistola al cinto. ¿Por qué? Porque le teme. Si no le temiera, no se armaría. Si una nación se arma hasta los dientes, se adquiere bombas atómicas, cañones ultramodernos, etc., es porque teme que la invadan. Teme que otra nación le ataque. El miedo hace cometer muchas injusticias. Un hombre mata a otro por miedo. El miedo a la vida hace que muchos se metan de ladrones. El miedo a perecer de hambre hace que muchas mujeres se prostituyan. De manera que mientras existan los factores del miedo, del temor dentro de nosotros, tienen que haber guerras, prostituciones, robo, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos luchar por la paz, debemos acabar con los factores que producen guerra. El temor es uno de ellos. Queremos nosotros paz, acabemos con el egoísmo. Cada uno de nosotros dice primero yo, segundo yo y tercero yo. Si se proyecta ese egoísmo mundialmente, si las naciones dicen primero yo, segundo yo y tercero yo, va a encuentro por intereses entre país y país y se desatará la guerra. Así pues, la paz no es cuestión de apaciguamientos, ni de propaganda, ni de ejércitos, de paz, ni de ONU, ni de UNESCO, ni de OEA. Mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerras en el mundo, habrá guerras. La paz es una sustancia atómica, inefable, que está más allá del bien y del mal, y que viene del espacio abstracto, absoluto. Es necesario que nosotros nos autoexploremos en momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. Es necesario que nosotros nos autoobservemos psicológicamente en instantes en que la Tierra está convulsionada por tantos y tantos terremotos. Es necesario que reflexionemos sobre nuestra posición actual, sobre lo que somos, sobre lo que proyectamos, sobre nuestro pensar, sobre nuestro sentir, sobre nuestro obrar. Hay una psicología que tiene cada uno de nosotros, y esto no es cuestión de creer o de no creer, sino de observar. Existe en nosotros la ira, que nos conduce a la locura, la codicia. Y no solamente codiciamos, sino que algunos que se las echan de santos codician no ser codicioso. Existe en nosotros la lujuria, que nos convierte en verdaderas bestias. La envidia, que se ha convertido en el resorte de la acción social. Porque si vemos que otro tiene un lindo carro ultramoderno y flamante, le envidiamos y deseamos tener otro como ese o aún mejor. Y si vemos que un amigo de nosotros ha comprado una linda casa y tiene allí viviendo una bella esposa, nosotros le envidiamos y deseamos tener una casa mejor que la de ese. Y si nosotros queremos echarlas de virtuosos, afirmamos, no, yo no codicio. Me contento con lo que tengo, pan, abrigo y refugio, y eso es todo, aunque por dentro arde en el deseo de conquistar fama, honores, prestigio, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Orgullo nos está corroyendo el corazón. Cada uno de nosotros tiene su orgullo particular, individual. Nos queremos demasiado a sí mismos. Y eso es gravísimo. Perezosos, pues hay muchos. Glotones, por montones. Pero nosotros no somos perezosos ni glotones. Somos muy santitos. La cruda realidad de los hechos es que dentro de sí mismos tenemos valores negativos que nos conducen al fracaso. Y esto en instante de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en momentos precisos en que se acerca la tercera guerra mundial. Yo digo que cada uno de los defectos psicológicos que tenemos en nuestro interior es como un demonio o como una entidad tenebrosa. Cuando uno lee los cuatro evangelios, encuentra un versículo donde se afirma en forma enfática que el gran Cabir Jesús de Nazaret, el Cristo, arrojó del cuerpo de la Magdalena 7 demonios. He ahí los 7 pecados capitales. Si se multiplicasen por otros 7 y otros tantos miles de 7 más, entonces lo que el gran Cabir arrojó del cuerpo de la Magdalena fue legión. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: aunque tuviésemos 1000 lenguas para hablar y para dar día cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Así pues, el Evangelio crístico tiene razón cuando afirma que cada uno de nosotros es legión. Si afirmásemos en forma clara y precisa que el yo no es algo individual, sino que constituye una pluralidad, no estaríamos exagerando la cuestión. Dentro de cada persona existe un yo pluralizado. El yo envidio, el yo amo, el yo odio, el yo tengo rencor, el yo tengo lujuria, el yo tengo egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta multiplicidad de yoes existen dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Estamos hablando en el terreno psicológico revolucionario. Estamos afirmando que dentro de nosotros existen múltiples entidades psicológicas. Y esto está debidamente patentizado, está debidamente documentado por las contradicciones que tenemos en nuestra propia mente. Tan pronto estamos afirmando como negando. Nuestra mente es mente veleta. Estamos llenos de maroma psicológica. Nunca sostenemos lo mismo. Así pues, ¿de dónde devienen tantas contradicciones psicológicas? El cerebro no es más que el instrumento de la mente. No es la mente. Está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el pensamiento. Así pues, pensemos más a fondo. ¿De dónde vienen tantas contradicciones psicológicas? Obviamente, de la pluralidad del yo. Si dijéramos que cada uno de nuestros yos posee los tres cerebros, intelectual, emocional y motor, no exageraríamos. En otros términos, diríamos que dentro de cada persona viven muchas personas psicológicas. También diríamos que así como existe el espacio este tridimensional de Euclides, existe el espacio psicológico. No hay duda de que toda esa multiplicidad de personas psicológicas que en nosotros mora es una realidad dentro del espacio psicológico. Sin embargo, los sentidos físicos ordinarios no son capaces de percibir el espacio psicológico. Más hay otros sentidos. El sentido de la autoobservación psicológica sí puede percibir tal espacio. Desgraciadamente, el sentido de la autoobservación psicológica está atrofiado. Mas conforme nosotros nos autoobservemos de instante en instante, de momento en momento, podremos desarrollar tal sentido. Cuando eso sea, la multiplicidad del yo será una realidad para nosotros. La veremos y también percibiremos inteligentemente el espacio psicológico. Cada uno de nosotros es legión. Tenemos la conciencia demasiado dormida. El humanoide intelectual no es capaz de ver, palpar y tocar las grandes realidades del espacio psicológico. Necesitamos despertar conciencia, pero la conciencia de nosotros está embotellada, embutida entre todos esos yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo, el yo mismo, el sí mismo. Necesitamos desintegrar esos yoes que personifican a nuestros errores. Y eso es posible mediante la autoobservación psicológica. Es en el terreno de la vida práctica, en la fábrica o en la oficina, en la casa, en la calle o en el mercado, o donde sea, donde podemos autodescubrirnos. En relación con las gentes, en relación con las gentes, los defectos que llevamos escondidos afloran totalmente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado severamente a través del análisis superlativo del ser. Defecto descubierto debe ser estudiado y posteriormente desintegrado. No hay duda de que la mente no puede alterar radicalmente ningún defecto. La mente puede justificar tal o cual error, cambiarlo, pasarlo de un departamento a otro del entendimiento, justificarlo o condenarlo, pero jamás desintegrarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, capaz de aniquilar cualquier defecto. Afortunadamente, tal poder se halla latente en el fondo de la anatomía humana. quiero referirme en forma enfática a la asignatura astral del sexo. Quiero referirme en forma clara a Dios Madre, al principio amor, al eterno femenino divinal. Quiero referirme en forma clara a la Divina Madre Kundalini Shakti, Estella Maris, o la Virgen del Mar, Tonantzin, Rea, María, Cibeles, Adonía, Insoberta, Diana, etc. Dios Madre subyace en la profundidad de nuestro propio ser. Es un poder flamígero que solamente el psicólogo avanzado puede percibir con el sentido de la autoobservación psicológica. Si se apela a ese poder ígneo o divinal, que es una variante de nuestro mismísimo ser, podríamos desintegrar perfectamente cualquier defecto psicológico que previamente hayamos comprendido en todos los niveles de la mente. Bastaría clamar, como clama un niño a su madre cuando tiene hambre o tiene sed. Bastaría suplicar a Devi Kundalini Shakti desintegrara cualquier yo defecto previamente comprendido. Así este quedaría reducido a polvareda cósmica, a ceniza. Y la conciencia enfrascada, metida entre tal yo defecto, sería liberada. Por ese camino podríamos desintegrar todos los yo defectos y liberar la totalidad de la conciencia superlativa del ser. Una conciencia liberada, emancipada, es capaz de ver, tocar y palpar las grandes realidades del espacio psicológico. Una conciencia liberada está más allá de la mente y puede perfectamente descubrir la realidad de todos los fenómenos que suceden en el universo. Quiero que ustedes sepan que hay tres clases de mente. La primera podríamos denominarla la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Nada sabe sobre el espacio psicológico, nada sabe sobre lo real, sobre Dios, etc. Ya don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, escribió una obra titulada La crítica de la razón pura. El pensamiento kantiano con todos sus silogismos, prosilogismos, esilogismos, etcétera, 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 es formidable. Don Emmanuel, con la crítica de la razón pura, demostró al mundo que la mente sensual nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios, etcétera. Elabora exclusivamente sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Y por lo tanto, sobre la verdad no puede saber nada. Hay una segunda mente. Quiero referirme a la mente intermedia. Allí están depositados todos los dogmas, las creencias religiosas, etc. Cada cual es muy libre de creer lo que quiera. Nosotros, los gnósticos, en modo alguno nos pronunciaríamos contra las creencias ajenas. Sabemos respetar la religión y las religiones, porque consideramos que las religiones son como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Las creencias religiosas tampoco son percepción directa de la verdad. El sol existirá si creemos en él o no creemos. La tierra girará alrededor del astro rey, aunque no creamos. El fuego nos quemará el dedo cada vez que lo metamos entre la llama, aunque nosotros no creamos. Así pues, lo que un hombre crea o deje de creer no es la verdad. Más allá de la mente intermedia, está la mente interior. Si la mente sensual funciona con base precisamente en las percepciones sensoriales externas, la mente interior funciona con los resortes precisos de la conciencia superlativa y trascendental del ser. Así pues, la conciencia despierta puede conocer los fenómenos de la naturaleza en forma directa, completa, íntegra, unitotal, y luego entregar esos datos a la mente interior. La mente interior, con los datos de la conciencia superlativa del ser, conoce lo real, conoce los misterios de la vida y de la muerte, conoce el origen de la vida, descubre eso que la mente sensorial ignora, sabe de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia, etc. La mente sensual no puede conocer los fenómenos de la naturaleza en sí misma. Vemos aquí una flor, por ejemplo, un clavel. La mente sensual dice, es un clavel. ¿Pero quién nos dijo que ese era el nombre de esta flor? Nos lo enseñaron en la escuela, nos lo enseñaron en la casa, nos lo enseñaron las gentes. Pero a nosotros nos consta, ¿acaso, que ese sea el verdadero nombre de esta flor? ¿Nos lo enseñaron? Sí, pero ¿qué autoridad tienen los que nos lo enseñaron para ponerle un nombre a esta flor? ¿Cuál será su verdadero nombre? ¿Somos acaso los amos de la sabiduría universal para saber cuál es el nombre que el divino arquitecto ha puesto a esta flor? Con la mente interior todo cambia. Decimos, el verdadero nombre de esta flor es tal o cual. Sus componentes son tales o cuales. En el colegio, en la escuela, en la universidad se nos pudo entregar la fórmula química de esta flor. Y entonces nosotros vemos en esta flor la fórmula que nos metieron en la memoria, pero no estamos viendo la flor. El nombre que nos enseñaron, pero no estamos viendo su verdadero nombre. Estamos viendo lo que nos enseñaron. Estamos poniendo en la flor lo que aprendimos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pero no estamos viendo la flor. Verla es diferente. Tenemos que abrirnos a lo nuevo para que la flor nos hable. Tenemos que conocerla. Tenemos que colocarnos en un estado receptivo. Pero nosotros somos orgullosos. Nos creemos más grandes que la flor y la llamamos de tal manera. Decimos, un clavel, y su fórmula química es tal porque nos enseñaron en la escuela. Pero estamos viendo lo que nos enseñaron en la escuela. No estamos viendo la flor. La conciencia sí puede ver la flor, conocer su real nombre en el cosmos, conocer sus verdaderos funcionalismos y sus reales elementos. La conciencia puede pasar esos datos a la mente interior y la mente interior puede comprenderlo. Hoy por hoy, con nuestra mente sensual, lo único que hacemos nosotros en verdad es proyectar nuestras propias ideas y conceptos sobre los fenómenos. Nadie puede aprender con la mente sensual los fenómenos de la naturaleza y del cosmos, porque la vida fluye incesantemente y cuando nosotros queremos retenerla, aunque sea por un instante, la matamos. Solo con la conciencia despierta expresándose a través de la mente interior podremos conocer los fenómenos en sí mismos y por sí mismos, aquí y ahora. Hay dos tipos de ciencia: la ciencia profana y la ciencia pura. En la ciencia pura no existen teorías, sino hechos. Si yo les dijera a ustedes que el conde San Germán, que vivió en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, etc., todavía vive, ustedes me creerían loco. Pero conozco al conde San Germán y de eso doy testimonio. Vive. Vive sostenido por una ciencia que ustedes no conocen. La ciencia pura. La ciencia del superhombre. La ciencia que conocen los extraterrestres que viajan a través del espacio infinito. La ciencia de los señores de la vida y de la muerte. La ciencia de aquellos que han abierto la mente interior. Nosotros no somos sino párvulos del conocimiento universal. Y eso es todo. Mas podemos despertar conciencia destruyendo los elementos indeseables que llevamos dentro y transformarnos radicalmente para convertirnos en verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra. Ahora, en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en estos momentos de terremotos y de maremotos, bien vale la pena que nos exploremos a sí mismos. Bien vale la pena que intentemos un cambio psicológico, una transformación radical. Bien vale la pena que nos levantemos en armas contra todos los conocimientos anticuados, extemporáneos. Bien vale la pena que nos convirtamos en verdaderos revolucionarios de la psicología, en verdaderos rebeldes de la inteligencia, en hombres capaces de iniciar una nueva civilización y una nueva cultura.